Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Llegamos a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Soy Rocío Gambra y el día de hoy nuevamente estoy con el doctor Bernardo Queque. ¿Cómo está, doctor?
Muy bien, muchas gracias, Rocío, por la nueva invitación.
Sí, nos llegaron unas preguntas y dijimos, oh Dios, no hemos logrado responder las preguntas principales con el podcast anterior, así que hagámonos cargo de las preguntas. Para que no queden dando vueltas en el aire, ¿nos vamos directo al grano, doctor?
Encantado.
Si el virus fue espontáneo, ¿por qué tiene patente?
Ya, eso, a mi conocer, hasta ahora es como un mito urbano. Yo no conozco la patente del virus. El virus fue identificado en los pacientes con el brote de neumonía inusitada en China, fue secuenciado y fue identificado como un primo cercano, digamos, del SARS-1 y se le llamó SARS-CoV-2. Y esa es la primera vez que la ciencia conocimos de este virus y no se conoce patente anterior. Lo que se ha patentado son diversas técnicas diagnósticas para virus y para otras enfermedades también infecciosas. Y al menos lo que yo vi que ha circulado fue una interpretación que se hizo de un ingreso a un registro de patentes donde había una fecha del 2017, por ejemplo, que era primera prioridad. Y eso es... En la nomenclatura que usa ese registro de patente es cuando tú como laboratorio presentas una técnica de diagnóstico, en este era con algunos datos biométricos, otro podría ser un test de antígeno, una PCR, para distintas enfermedades o condiciones, y entonces ese del 2017 no necesariamente era de SARS-CoV-2, sino que era otra presentación de sus patentes, y por eso tenían esa fecha de prioridad ellos, pero no es que el virus haya tenido patente como registro.
Entonces era como una forma de identificar virus, porque recordemos que efectivamente hay varios laboratorios, específicamente en China, uno muy cercano a donde esto partió, que estaba investigando sobre los coronavirus, porque se sabía que podía haber esta transferencia a infectar humanos, ¿es correcto?
Claro. Asia vivió el SARS-CoV-1 y de acá lo vimos muy de lejos y también estuvieron toda la población con mascarilla, no alcanzaron a desarrollar vacunas, pero se empezó a investigar eso. Un virus con alta mortalidad, más mortal que el SARS-CoV-2, pero menos transmisible. Entonces ellos tenían siempre este miedo de que podía haber alguna mutación del SARS y que fuese más transmisible y más o menos mortal como ocurrió ahora. Los postulados eran, en realidad, Occidente pensaba más que iba a ser alguna nueva mutación de influenza, y Oriente pensaba más que iba a ser del SARS. Estaba el SARS y el MERS, que es otro coronavirus muy similar, más de Medio Oriente, que también altísima mortalidad, 30%. Es como tan mortal que no alcanzaba a transmitirse tanto, entre comillas. Estudiaban mucho eso continuamente, efectivamente, y cerca de Wuhan había un laboratorio de bioseguridad, de investigación, que visitó la ONU, hizo sus reportes también.
Efectivamente, un virus que es muy letal, es menos contagioso per se, eso es lo que se dice. Por eso este virus, y me hago cargo de la segunda pregunta que nos llegó, es que si hay una pandemia, ¿por qué la mortalidad no alcanzaría el 2% a nivel mundial?
Lo cierto es que sí, la mortalidad de esta enfermedad es de 2%. Ahora no sé si la pregunta orienta por qué no se ha muerto el 2% de la población. Eso es otro enfoque, porque primero, no toda la población fue infectada, afortunadamente, simultáneamente antes de tener las vacunas. Primero, la penetración del virus igual posiblemente no iba a llegar a infectar el 100% de la población. Hay personas que antes de la vacuna también fueron expuestas y no se enfermaron, por distintas razones entre sus receptores y su inmunidad. No es 100% la tasa de ataque y eso es bueno. Pero resulta que después de haber muchos miles y millones de infectados y cientos de miles de muertes, empezamos con la vacunación. Hoy en día hay más de 10.000 millones de dosis de vacuna contra el COVID inoculadas alrededor de todo el mundo. Y con dos vacunas, si bien tú podías aún tener la enfermedad, bajaba sustancialmente el riesgo de hospitalización y sobre todo de muerte. Entonces tuvimos poblaciones, las vacunadas, que tenían casos con mucha menor mortalidad. 90 veces menos mortalidad. y eso permite que la mortalidad de la enfermedad para el vacunado sea mucho menos de 2%. Entonces, recapitulando, la mortalidad de la enfermedad en población no vacunada en todo el mundo se demostró que era 2%. En algunos lugares fue 4% cuando se sobresaturaron las UCI, y en los mejores lugares con UCI disponible todo siguió siendo 2%. Cuando nos vacunamos, aquí, eso baja mucho.
Y aquí hay dos cosas también que hay que separar, que es la mortalidad que se da cuando hay un exceso de enfermos, que usted conversaba que se habla como una sobremortalidad, es que es porque no se puede atender a esas personas porque está todo colapsado el sistema de atención. Entonces,
efectivamente, eso, como el caso trágico en Italia, en Lombardía, donde claro, ciertas poblaciones entre adultos mayores y el colapso del sistema sanitario, el colapso de la posibilidad de las aeroevacuaciones y todo, logró mortalidad en algunos momentos hasta un 8%. Entonces eso fue lo muy clave que hablamos 2 años atrás del tema de aplanar la curva, cosa que podamos tener la menor mortalidad posible, lo inherente al virus nomás, y no lo que tenga que ver con el sobrepaso de nuestro sistema de salud, que gracias a Dios fue así.
Claro, que lo que pudimos hacer aquí en Chile, a diferencia de lo que les pasó en Italia, fue que ellos se encontraron como de golpe y porrazo, podríamos decir, con el virus y con el sistema saturado. De hecho, habían unos videos que daban vuelta de una chilena que estaba en Italia al principio y nos contaba un poco lo que nos iba a pasar, y por eso al final todos nos fuimos a cuarentena. Entonces, es con cierto. Eso acá la logramos bajar un poco.
Sí, la cuarentena fue simultánea con un aumento de las camas críticas disponibles y un gran esfuerzo por todos los actores, o sea, la campaña de quédate en casa, o sea, cada persona que trató de quedarse en cuarentena en todo este tiempo pre-vacunas, más todos los sistemas sanitarios, hospitales y clínicas que pusieron todo su esfuerzo por aumentar los cupos UCI, fue tremendamente significativo.
O sea, acá hubo un esfuerzo de distintos factores, podríamos decir, que no se llegó a ese nivel de mortalidad y que no fue más porque tuvimos tiempo de generar más camas, de irnos a la casa y de aplanar un poquito la curva mientras lográbamos tener estas vacunas. Me doy una vuelta a la tercera pregunta y dice así: si el virus es tan mortal, ¿por qué debo hacerme una prueba para saber si lo tengo?
Honestamente no la entiendo muy bien la pregunta tampoco. ¿Cómo la interpretas tú?
Es un poco difícil esta pregunta, porque yo creo que si fuese tan mortal, en realidad como que si no te morirías nomás. Pero bueno.
Claro, el espíritu del testeo en el fondo. Uno, claro. Al estar enfermo, es confirmar que yo tengo esto, disminuir la transmisión a otras personas y poder tener tratamiento oportuno también. La verdad que cuando uno llega enfermo, sobre todo grave en los hospitales, el tratamiento de las distintas enfermedades son distintos. Y los médicos, en este caso, por ejemplo, usamos corticoides. Y en el caso de las neumonías por influenza, está proscrito usar los corticoides porque aumentan la mortalidad. Nos fue difícil cambiar este paradigma, pero hubo evidencia finalmente que nos aportó mundialmente a cambiar los protocolos de manejo. Entonces, ese es como el espíritu del testeo.
Entonces, acá para poder entenderlo bien, una cosa es que la enfermedad per se sea mortal, en el sentido de que yo como individuo puedo vencerla o ganarle, y la otra, o sea, vencerla o morir en el intento, podríamos decirlo. Y la otra es cuando llego al doctor y sé que tengo una enfermedad, el tratamiento es distinto dependiendo de qué es lo que tengo. Y eso, ese tratamiento me ayudaría a sobrevivir a esta enfermedad.
Así es.
Y además, el hecho de yo saber que tengo esta enfermedad, hago que otras personas, al saber que la tengo, me quedo en la casa y así no sigo contagiando la enfermedad. Por eso sería bueno también saber si sí la tengo.
Esa es la estrategia desde las últimas modificaciones, que es como el tema del autocuidado, pasar un poco ya la responsabilidad a nosotros y no a todos los fiscalizadores, ya una sociedad relativamente madura en el conocimiento y la experiencia de lo que significa el COVID, pero aún así tenemos que hacer, tal como está haciendo usted, Rocío, estos podcasts, refuerzo de conocimiento, y además que va aumentando el conocimiento en esta enfermedad.
De hecho, ahora también se sabe que genera algunos coágulos de repente, o que es más sistémica y no solamente es respiratoria, ¿no? Estoy perdida.
Sí, la verdad que hay manifestaciones en la piel dermatológicas, hay manifestaciones gastrointestinales, estamos bien preocupados también algunas cardiovasculares e incluso algunas mentales y cerebrales. Se ha visto que en muchos pacientes hay deterioro de algunas funciones cognitivas, algunas funciones cerebrales superiores en el fondo, aún sin haber estado hipóxico, sin haber estado con falta de oxígeno. ¿Cuánto tiempo duran estos efectos? Todo el síndrome post-COVID, todo sigue siendo materia de investigación.
O sea, aquí es relevante que no solamente es que uno pueda fallecer, sino cuáles son las coletalidades que, o sea, qué me quedo después que me da la enfermedad. Por ejemplo, he escuchado de algunos niños pequeños que se dice que no genera mayor problema el COVID, sin embargo, son más propensos a quedar con asma posterior a esta enfermedad.
Ahí me pillas, Rocío, soy lamentablemente un poco ignorante. Sí, en algunas, sobre todo en secuelas y todo, en pediatría. Pero lo cierto es que efectivamente hasta un 20% de las personas que tienen COVID no grave pueden tener un síndrome post-COVID que los limita en su capacidad funcional de forma significativa, en su trabajo, en sus actividades de día a día por meses. Y en niños, claro, en niños muchas veces la infección primaria es hasta incluso asintomática y unas semanas posterior cursa con este cuadro, el PIMS, que es muy famoso, PIMS. Inflamatorio, severo, que puede llevar a mortalidad y que, claro, se trata oportunamente por los pediatras hospitalizados.
Sigamos con la próxima pregunta entonces, y dice así. Sigamos. Si una persona sana es quien no produce síntomas, ¿qué es una persona asintomática?
Esa pregunta me gustó, la encuentro muy buena, porque efectivamente un asintomático son, para mí, dos tipos de personas. Uno es alguien que todavía no desarrolla síntomas, está en el periodo final de la incubación, que ya tiene un test de PCR positiva y que mañana o pasado mañana va a vivir, a experimentar la enfermedad con los síntomas que conocemos. Ese es un grupo de asintomáticos. O sea, preguntémosle mañana si sigue asintomático. Eso va en relación con que sabemos que la PCR se positiviza uno o dos días y uno contagia hasta dos días antes de empezar con los síntomas de COVID. Ese es un tipo de asintomáticos. Y hay otros asintomáticos que son efectivamente sanos, que van a permanecer asintomáticos y no hacen la enfermedad de COVID. Él es sano, pero es una persona en cuyo cuerpo entró el virus, se replica y puede también contagiar. Entonces, es efectivamente alguien sano, pero que está aportando en la transmisión del virus, por lo que se indique de todos modos igual su cuarentena, su aislamiento, su autocuidado y avisarle a sus conocidos y contactos.
Eso funciona un poco con el VIH cuando uno dice que tiene la enfermedad SIDA y otros que tenían VIH positivo, que no necesariamente están desarrollando la enfermedad, pero la tienen en el cuerpo. ¿O me fui a otro carril?
Sí, otro carril. Y a mí me encanta, o sea, lo que me enamoró de la infectología es la enfermedad por el VIH, así que claro, podemos hablar de eso, pero cortito contarle que es distinto y esa es la evolución natural de la infección por VIH. Después del contagio puede haber un periodo de muchos años o a veces algunos meses en que la persona se transforma como portadora con defensas altas y el virus bajito latente en el cuerpo. Esa persona también contagia. Y en distintas fases, por mecanismos aún no bien entendidos, el virus empieza a subir su carga viral en la sangre y en todo el organismo y las defensas empiezan a caer. Y cuando eso ya empieza a afectar a la persona en sus defensas, en su peso, en su energía y todo, empiezan las fases clínicas del VIH y hasta llegar al SIDA, que es lo peor, digamos. Ese es otro mundo y podríamos encantar hacer un podcast de SIDA VIH porque esa enfermedad está acá, está en Osorno, está en Chile. Chile tiene SIDA y es absolutamente prevenible y es tratable. Y es fundamental que todos nos tomemos un examen de VIH al menos. Ojalá cada vez que cambiemos de pareja y sepamos cómo prevenirlo. Y dónde consultar si tenemos dudas.
Ya, lo vamos a dejar pendiente entonces ese próximo sobre el VIH. Y por mientras, me voy a otra pregunta. Y dice así, si el virus es tan contagioso y usan los protocolos de radioactividad con los cadáveres, ¿por qué los tapabocas han sido tratados como basura común? Tapabocas, llámese mascarilla.
Mascarilla, sí. También es una muy interesante pregunta. Lo cierto es que las mascarillas que usamos en los hospitales y sobre todo los que usan los pacientes con COVID positivo o funcionarios a veces con COVID son eliminados con un protocolo de bioseguridad. Son bolsas amarillas que se eliminan distinto a la basura común o asimilable a domiciliario, como le llamamos dentro de las instituciones. Entonces, así debería uno usarlos con cuidado al eliminar la mascarilla en un lugar especial. Y después hacer higiene de manos, lavado de manos o uso de alcohol gel después de botar una mascarilla. Ahora, si es que uno lo hace para prevención, claro, la verdad que la eliminación de esta forma de la basura es mucho más costosa, más cara, y por eso se hace, como le cuento, en los hospitales más que en las casas. Ahora, el manejo de los cadáveres no realmente es como radiactivo, sino como de riesgo biológico al contacto y, cercano. Y ha sido algo súper polémico y actualmente se ha modificado un poco eso y solamente tiene un manejo de los cadáveres de los fallecidos por COVID. Se manejan así con bolsas especiales y precauciones de contacto cuando estaba en el periodo de contagiosidad al momento de fallecer. Si el paciente ya tenía un mes de enfermo y murió por complicaciones posteriores, el manejo de su cadáver, que y también el velorio, su preparación y el funeral, son del modo tradicional, que ha sido un alivio para muchas familias que han perdido sus seres queridos en esta pandemia.
O sea, ahí si una persona fallece de COVID, dependiendo del periodo en el cual fallezca, es el protocolo que se estaría utilizando. Y si muere,
así es,
después de los 7, 10 días, ¿cuánto es lo que tenemos ahora como periodo de contagiosidad?
Si yo estoy vacunado, en general son 7 días, pero si es que soy inmunocomprometido o hago enfermedad grave, eso puede aumentar a 14 y 21 días. ¿Ya? Eso se ve caso a caso, según las condiciones.
¿Y por qué cambia el periodo de contagiosidad cuando estoy vacunado y cuando no estoy vacunado? Esa pregunta mía no me había llegado.
Eso es súper importante y eso se ha estudiado porque la gracia del vacunado, si bien a veces no nos protege totalmente de tener la infección, sí hace que yo contagie menos. El virus que elimino yo día a día con mi saliva, con mi respiración, cuando estoy vacunado es menos, es menor cuantitativamente que el virus cuando no estoy vacunado. Además, elimino virus por menos días que cuando no estoy vacunado. Es una de las razones para insistir en la vacunación de toda la población para disminuir la transmisibilidad del virus, aunque todavía uno tenga riesgo de contraer la enfermedad, por supuesto, como hablábamos, no grave.
Y aquí de nuevo voy a tirar otra pregunta mía. ¿Existen menos posibilidades de mutación con una persona vacunada que una sin vacunarse, siguiendo esa misma lógica o no?
Super
de mutación del virus me refiero.
En una persona, sí, y en una población también. La probabilidad de mutaciones es proporcional a la cantidad de viriones dando vuelta, de cuántos virus se replican. Entonces, esto es en un números logaritmos casi, o sea, muy difíciles para uno, son como números astronómicos, pero en el microcosmos, digamos, astronómico. Entonces, no sé, si una persona, mientras está enferma, voy a inventar un poco, no manejo bien, pero tiene 30 billones de virus al día, cuando está vacunado, tal vez tiene 5 billones de virus al día. Entonces, proporcionalmente, hay menos mutaciones. Las mutaciones son errores en realidad azarosos, aleatorios, al copiarse el virus. Son errores porque el virus es como arcaico, como que lo hace mal. Los seres más desarrollados, las células y los organismos superiores como nosotros, cuando las células se copian, digamos, el material genético, tenemos mecanismos para revisar que no haya ni un error. Y si hay error, ¡pum!, destruye la célula nomás. Eso no lo tienen los virus de RNA. Entonces salen muchos y muchos con errores. Y entre tanto error, de repente ese error genera a una adaptación al medio que lo hace más virulento, más peligroso o más transmisible desde el punto de vista aéreo.
O más buena persona.
Y eso, bueno, efectivamente, tanto que nos reímos y me incluyo del pobre doctor Mañalich, la verdad que en los tiempos que lo dijo era poco probable. Pero en la evolución de los virus sí puede haber, por supuesto, mutaciones que lo hagan buena persona. Ahora, por un lado, una mutación que te haga buena persona para el virus, que su éxito es contagiar mucho, en general, si te hace buena persona, no eres efectivo, no sirves. Si te hace una enfermedad chiquitita que no contagia mucho, muere ahí. La mutación se queda en esa persona o en esa familia y no sale más allá. Entonces, en general, las mutaciones exitosas son las que lo hacen en general más contagioso o más grave.
Doctor, aquí esta pregunta no la entiendo mucho porque dice así. ¿Por qué el virus no fue aislado ni secuenciado siguiendo el protocolo de Koch? ¿Qué es el protocolo de Koch?
Sí, yo creo que ahí lo que querían decir son los postulados de Koch, ¿no? Koch fue el científico que describió y estudió el Mycobacterium tuberculosis, el bacilo de Koch. Y con eso, en base a eso, y después hizo una muy buena teoría sobre la transmisión y el fondo de naturaleza de las enfermedades infecciosas. Con otras cosas estudió en animales carbunco y su expresión en personas también. Ahora, los postulados de Koch, en el fondo, definen que los agentes infecciosos encontrados en un enfermo, si se le ponen a alguien sano, va a desarrollar la enfermedad. Y así se comprobaba que las enfermedades eran infecciosas, porque estamos en una estamos en 1890, donde hay enfermedades autoinmunes, no sé, cardiológicas, infecciosas, y todo se mezclaba un poco, uno no sabía el origen de las enfermedades. Y todos esos postulados se han ido modificando en la medida que conocemos más de las distintas enfermedades, y ya no solo eran bacterias, sino que también hay hongos que son de otro reino, y los virus, por supuesto. Entonces eso ha ido modificando durante el tiempo, y para definir una enfermedad infecciosa es un poco más complicado que solo los postulados de Koch. Ahora, también hay un elemento capcioso en esa pregunta, porque al principio dice, ¿por qué no se ha aislado y secuenciado el virus? El virus efectivamente está aislado y secuenciado. La secuencia se entregó muy tempranamente, el 2021, a principios de enero de 2021, se entregó en fondo el genoma, la secuencia completa del virus. Y también muchos laboratorios lo han aislado, sobre todo para producir las vacunas, como la de virus inactivado, como la de Sinovac, que conocemos mucho en Chile.
Y por otro lado, entonces la respuesta sería que existen otros protocolos u otras formas para definir actualmente una enfermedad, que no necesariamente es esa que es como más antigua.
Claro, los postulados de Koch, el principio para las enfermedades bacterianas, por así decirlo, la mayoría de las enfermedades bacterianas.
Entonces, ¿por qué no se ha hecho? Porque no es una enfermedad bacteriana, sino que es viral y responde a otras formas de determinación. Esta pregunta ya, ¿para qué se las vamos a responder? Porque dice, si no hay un virus aislado ni secuenciado para su estudio que mide el PCR. Ya la respondimos en la anterior, porque efectivamente está aislado, está secuenciado y se puede medir por un PCR. Entonces vamos a la que sigue. Dice, si no hay un virus aislado, otra vez, ni secuenciado para sus vacunas, ¿cómo pudieron fabricar las vacunas? Bueno, ya les dijimos que el virus sí está aislado y sí está secuenciado. Por tanto, creo
así
que no vale la pena
y
seguir
tanto
ahí.
Tanto por el aislamiento, que es como tener el virión ahí, se sacaron las vacunas de virus inactivado, y por ingeniería genética con la secuenciación se obtuvieron las otras vacunas que son de vector viral y mRNA que conocemos.
Perfecto. Si aún no se cuenta con el SARS-CoV-2 aislado, ¿cómo pueden servir los refuerzos de las vacunas? Bueno, de nuevo, ya les dijimos que ya está aislado y está secuenciado, por lo tanto, también las variantes, ¿es correcto? Las variantes también están aisladas y secuenciadas.
Efectivamente, las variantes se aíslan y secuencian también, exactamente.
Si la vacuna inmuniza, ¿en qué podría incidir un no vacunado en la salud de un vacunado?
Eso es súper, súper interesante y habla un poco del principio de solidaridad prácticamente. Ahora también hay que saber eso. Tú puedes tener tu pareja, un amigo de trabajo y todo, que tú sabes que está absolutamente vacunado, pero tal vez no sabemos que tiene VIH, o tiene los riñones malos, o tiene una enfermedad autoinmune. Yo no sé cuál es su nivel de anticuerpos que tiene. Hay muchas personas que han, con la mejor, ¿cómo se llama?, esperanza, han recibido todas las vacunas, pero por distintas enfermedades no han logrado tener niveles de anticuerpos protectores. Y por gran circulación del virus, de todos modos se han contagiado y han caído súper grave, y algunos de ellos han fallecido también. Hay miles de personas en Chile que tienen que usar para enfermedades autoinmunes terapias biológicas, corticoides y otros medicamentos que deprimen el sistema inmune, que claro, se ponen sus vacunas, pero aún así, si les llega el virus, se pueden enfermar. Entonces, la idea también, por otra parte, si yo tengo 55 años, soy obeso y tengo hipertensión, tengo mucho riesgo de enfermar grave. Entonces, yo me pongo mi vacuna. Pero, por ejemplo, mi cuñada es una mujer de 28 años, sana como una lechuga y con rúcula, y ella no se pone vacuna porque a ella no la afecta. Es el fondo, la probabilidad de que ella se enferme grave es mucho más baja de que, o sea, es casi la misma a que le tenga un efecto adverso a la vacuna. Así que ella no se vacuna. Y tiene su derecho también. Pero el escenario ahí es que ella es del grupo que permite que haya más circulación viral. Tal como lo conversábamos delante, con más circulación viral le llega más enfermos, hay más riesgo de que haya más variantes. Y claro, si ella... O sea, yo no puedo obligarla a ella a pensar en los demás. Pero es un tema solidario, o sea, estamos, evidentemente si a uno le guste todo o no le guste la nueva constitución, estamos tal vez todos de acuerdo que tenemos que ser un Estado solidario, o sea, hay impuestos, tenemos que preocuparnos, no solo de uno y su ombligo, sino que todos nos vacunamos para cuidarnos entre todos. Ese es como el escenario. Entonces, si yo no me vacuno, puedo afectarte a ti, puedo afectar al resto y a mi país completo. Por otro lado, está el tema de que si yo me meto en un bus que va a viajar 200 kilómetros, o en un avión, o qué sé yo, incluso en un cine, prefiero ver la película con personas que tienen toda su vacuna. Es como también razonable. Porque claro, si es que alguno de esos está enfermo, va a tener menos chance de contagiar a los que están alrededor.
Sí, me hago cargo de un par de cosas que conversamos fuera de micrófono la vez anterior. Y es, ¿qué pasa con, ya vamos en la cuarta vacuna, qué pasaría con una quinta vacuna? Ese día no lo dijimos al aire, me gustaría que sí nos comentara, ¿qué cree usted que tiene que pasar con la quinta vacuna?
Claro, ahí es súper difícil y todo, o sea, súper difícil dar datos concretos, porque la mayor parte del mundo va con suerte en el segundo refuerzo o cuarta dosis. Entonces, primero, lo ideal es poder tener ahora un refuerzo que incluya la actualización en las vacunas de las nuevas variantes. O sea, que no nos den la cepa ancestral, no solamente que es la de 2019, que es la que todos nos estamos vacunando todo el tiempo, sino que incluya la versión 2022 Omicron BA2, así como la vacuna influenza 2022 no es la misma influenza 2020, utilizamos el virus circulante más reciente, hacer lo mismo ya con el COVID. Ya es tiempo de eso. Entonces, yo más que una quinta dosis o tercer refuerzo, me encantaría poder tener un refuerzo actualizado, la versión 2022. Si es que siguiéramos poniéndonos esta vacuna, no sé, yo creo que nadie sabe a ciencia cierta qué significa. Un poco ahí las recomendaciones van haciendo día a día según la evidencia. Chile es uno de los países más avanzados en eso y otros países miran más cómo le ha ido a Chile con estas decisiones, más que lo que nosotros podemos mirar a otros países, salvo tal vez Israel, que es de los más vacunados del mundo. Entonces, sabemos que la inmunidad que nos dan las vacunas después de 2 meses, los refuerzos, perdón, después de 2 meses empiezan a bajar y al sexto mes prácticamente no quedamos ya protegidos. Hemos visto en la evidencia que los pacientes que llevan más de 6 meses de su vacunación o primer refuerzo es más probable que tengan enfermedad grave. Entonces, yo en verdad confío en el grupo de expertos del CABEI que asesora al ministerio, porque son personas muy metidas en la investigación, muy actualizadas con la evidencia y son personas muy, muy sensatas y lo deciden en consejo, pensando en el bien del país. Y después dan recomendaciones ministeriales y el ministerio tiene que ver junto con todo el gobierno cómo está el presupuesto, qué se puede hacer, qué es lo políticamente aceptable. Y hay tantas variables, así que, como le cuento,
Doctor,
ojalá llegase la nueva versión actualizada.
y dentro de eso, no sé si usted maneja cifras como a nivel nacional y comparada de cómo nos ha ido efectivamente en esta aplanada de curva, tener la enfermedad pero no tan grave, hemos bajado esa sobremortalidad que se da por tener sistemas colapsados, por ejemplo, respecto a otros países con menos vacunación.
Sí, efectivamente nosotros apenas hemos tenido eso. Nosotros tenemos un nivel de testeo muy alto. O sea, hay países que no, que subestimaban probablemente sus casos y sus muertos por COVID. Y nosotros hemos tenido la mortalidad muy cercana, yo creo que al mínimo que se puede, con las falencias que puede haber de distintos centros y todo, pero se ha hecho un esfuerzo extraordinario comparado con otros países. Ahora, nuestra tasa de vacunación es súper alta, la población objetivo sobre el 90%. O sea, si uno mira, por ejemplo, Perú, está como un 80, 82%, Bolivia, poco más del 50%.
¿Pero cuál es, entre qué años y se está midiendo de la misma manera la población objetivo
No, no,
o
en realidad cada
varía?
país define su población objetivo. Y tiene que ser un poco así, porque si un país dice que no va a vacunar a los niños, no le puedo sumar los niños al grupo de los no vacunados en el sentido de sus esfuerzos por llegar a esa población. Entonces, de la población objetivo en cada época también, porque cuando se mete nueva población objetivo cambia inmediatamente el denominador.
De
Pero,
todas maneras.
claro, entonces es súper interesante eso, pero yo confío bastante que las cifras que tenemos de los casos son bastante buenas y las cifras que tenemos de nuestra mortalidad son muy fidedignas y buenas también. Yo creo que aquí en adelante no vamos a tener más esos problemas de las camas críticas, ya en realidad quedamos con una instalada una capacidad muy buena de respuesta para esto y solo nos queda como cuidarnos, tener esta nueva normalidad que se viene hablando hace tiempo y ojalá tener las vacunas más actualizadas posibles.
Muchas gracias, doctor, por conversar y responder todas las preguntas que nos llegaron y las mías también. Y a todos los que nos están escuchando, si les gustó esta conversación, no se olviden de compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Felices si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo e interés en estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes hierbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige yerba mate Piporé. Como te decíamos al inicio,
¿estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Es hora de despedirnos.
Con un abrazo sincero a la distancia y ya recabando más información para el siguiente capítulo. ¡Hasta la próxima!